you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name?
Hello, I love you. Un martes más los Doors nos saludan diciéndonos que nos quieren y un martes más nosotros os saludamos como ellos diciéndoos hola, os queremos. La Cueva de los Vinilos, el programa de música y arte que se emite cada martes en directo de 1 a 2 del mediodía desde la emisora de la radio de la Universidad Miguel Hernández, la UMH, pinchando vinilos en todos sus formatos de los años 60 y 70. Viejas glorias rescatadas del fondo de la cueva para recuperar el saber, como nos indica Platón desde la caverna. Junto a Platón, nuestra colaboradora ya aquí, Elia Torrecilla, con la frescura de haber desarrollado un gran trabajo por tierras eslovacas. La Cueva de los Vinilos. Bienvenidos. Os habla José Manuel Álvarez Enjuto. En el programa de hoy trataremos de abundar en lo que fueron los grupos españoles de los 60 en música y en los años 40 y 50 en arte. Unas etapas capitales para conocer y descubrir la evolución y el desarrollo de ambas disciplinas en nuestro país desde entonces, como lo comprobaremos a lo largo del programa. Comenzamos con un grupo pionero en lo que se conoció como el comienzo del rock cantado en español, los Tem Tops, un grupo mexicano, pero que tuvo tanto éxito en España que lo incorporamos como uno de los nuestros, porque su famoso Popotitos, su famosa presumida, no dejaba de oírse jamás en los guateques de aquellos años. El guateque, en los años 60, era la forma de reunirnos los domingos por la tarde en casa de algún amigo, chicos y chicas, y bailar los nuevos ritmos musicales, el rock y el twist. El horario, de 6 a 9 de la noche, como muy tarde. Nada de alcohol, y sí patatas fritas, cacahuetes, palomitas de maíz y el rock de la cárcel, King Criol, La Plaga. La historia de los Tem Tops comenzó en el Deportivo de Chapultepec, en DF, donde practicaban patinaje. Entre paseo y paseo en patines surgió la idea de conformar un grupo musical que quedó integrado inicialmente por Enrique Guzmán, a la voz y la guitarra rítmica, Armando Martínez, el Mani, a la batería, Sergio Martel al piano, Jesús Martínez, el Tutti, guitarra solista, y Rogelio Tenorio, el bajo. Y hoy, en la Cueva de los Vinilos, Popotitos de los Tem Tops, una canción con música de rock and roll de Bonnie Morini, de Larry Williams, que fue un éxito considerable en el mercado estadounidense en 1957. Pero nosotros vamos a escuchar la versión que realizaron los Tem Tops en un EP monaural editado por CBS en 1963. Así que, Popotitos y a bailar.
Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. La rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Cuando hay aire fuerte la parece volar. A mis
Miss Universo nunca va a llegar. Con popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Yo le di mi amor.
Y saltándonos uno de los principios de este programa, de escuchar una sola canción de cada grupo seleccionado, hoy no podemos resistirnos a escuchar otra de las canciones, de las versiones famosas que realizaron este grupo rock and rollero cantado en español. Un tema muy conocido, muy famoso, muy bailado en su momento, y es La Plaga, de nuevo los Tem Tops. Comenzar el programa con un grupo mexicano no altera el criterio del programa de hoy, que tratamos sobre los grupos españoles, porque se trata de un rock and roll español y un grupo, los Tem Tops, que fueron el primer grupo cantando rock en español que se bailó en España a comienzo de los años 60. Y para este servidor, que bailó siendo un crío con este grupo, lo considero muy español. ¿Cómo olvidar a Enrique Guzmán cantando Presumida? Y todos nosotros, chavales, bailando en la puerta de nuestras casas en aquellos picut. Decíamos picut en vez de picat. Un picut que era un tocadiscos en una pequeña maleta que en una parte estaba el altavoz y en la otra el giradiscos. ¿Cómo funcionaba? Pues había que echar el brazo hacia atrás para arrancarlo. Y para pararlo había que echar el brazo hacia adelante. Era una cosa muy transportable, monoaural evidentemente, nada de estéreo. Y hoy se pueden encontrar en esto que se está llamando en las tiendas vintage. O sea que en estas tiendas podemos encontrar estas maletitas con estas pequeñas joyas de la época. Bien, los que nos quedaban más lejos a todos nosotros era el mundo del arte. Además de ser unos críos entonces y todo lo de la cultura y sobre todo el mundo del arte era para nosotros algo inexistente, impensable. Sin embargo, ya había y había habido pequeños compañeros de escuelas o de academias que se juntaron para proponer un cambio de estilo, nuevas formas iconográficas. Primero fue, antes de la guerra, la Escuela de Vallecas, un grupo de artistas liderado por el escultor Alberto Sánchez y el pintor Benjamín Palencia, que se encontraban en un cerro alto a las afueras del pueblo de Vallecas, próximo a Madrid, para cambiar los modales artísticos, las imágenes y las narrativas. Podemos decir que fue el comienzo. Con el estallido de la guerra civil, el grupo se deshizo. Alberto Sánchez murió, pero se reagruparon de nuevo y retomaron el espíritu inicial de cambiar el lenguaje del arte a base de incorporar nuevos elementos y nuevas visiones al paisaje que se veía desde lo alto de aquel cerro vallecano. Un hecho sin duda capital para entender las inquietudes que se desprendía de aquellos jóvenes que conseguían el material de dibujo y pintura que el padre de uno de ellos sacaba del ministerio donde trabaja. Poco después, en Barcelona, hacia 1948, en torno a la revista Dawal Set, se creaba un grupo con el mismo nombre de vanguardia artística. Su propio título en castellano, en español, La séptima cara del dado, ya delata su carácter rupturista. Sus miembros fundadores fueron el poeta Joan Brossa, que creó el nombre del grupo y la revista, el filósofo Arnau Puig y los pintores Joan Pons, director de la revista, Antoni Tàpies, Modest Cuissart y Josep Tarràs, editor e impresión de la revista. Al poco tiempo se les unió el polígrafo y escritor Juan Eduardo Cirlot. Adscrito en principio al movimiento surrealista, hasta converger en un estilo propio, la revista que vehiculó el grupo comenzó a publicarse en septiembre de 1948 y dejó de publicarse en 1956. Sin embargo, Tàpies abandonó su vinculación a la revista en 1951, aunque siguió contribuyendo esporádicamente hasta su desaparición. Por tanto, se aprecian dos etapas en la trayectoria de este movimiento. La primera, desde septiembre de 1948 hasta 1951, marcada sobre todo por el surrealismo, en la que el líder Joan Brossa y Cirlot desempeñaron una destacada labor. Y otra, esa época hasta el final, con una apertura a otros estilos dirigida por Tarràs, aunque se alejaba así de Brossa y de Tàpies. A pesar de esta efímera existencia, Dawal Set está considerado como uno de los primeros referentes de la vanguardia artística interior posterior a la posguerra española. Tras el grupo Pórtico de Zaragoza, surgido en abril de 1947, y la Escuela de Altamira, activa en Santander y en Madrid hasta 1948. En febrero de 1957 se presentaba en Madrid el grupo El Paso, lo que a la postre sería el grupo de mayor relevancia y definición de la vanguardia española de posguerra. Sus componentes originales fueron Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Manuel Rivera, Antonio Suárez, Antonio Saura y el escultor Pablo Serrano. Junto a estos artistas formaron parte del grupo los críticos de arte José Aillón y Manolo Conde. Pocos meses después abandonan el grupo Pablo Serrano, Juana Francés, Antonio Suárez y Manuel Rivera, aunque este reingresaría de nuevo posteriormente por discrepancias internas. Parece ser que por tratarse de que una mujer estuviera formando el grupo. En el año 1958 se incorporan los artistas el escultor Martín Chirino y Manuel Viola, que venía de la resistencia francesa. En marzo de 1957 se publicó el Manifiesto del Paso, redactado por José Aillón y con el símbolo del grupo realizado por Antonio Saura, basándose en una obra de Pablo Serrano. En abril de ese mismo año se inauguraba la primera exposición del grupo en la librería Buchholz de Madrid. El grupo El Paso desempeñó un papel fundamental en el proceso de normalización de una vanguardia desorientada y dispersa desde el final de la Guerra Civil. Presenta a este grupo una significación singular debido a la procedencia dispar de sus miembros. Su coherencia plástica, a pesar de la fuerte individualidad de cada uno de sus miembros, y a su ideología comprometida y radical. Los artistas del Paso iniciaron su formación en un ambiente artístico en el que la modernidad se abría paso de una forma precaria. En realidad, podría decirse que el arte de los miembros del grupo, al igual que el de otros muchos artistas de vanguardia de entonces, no se correspondía con las condiciones reales e históricas del país. Su actividad fue una labor que tendió un puente, un paso entre una modernidad invertebrada y una vanguardia radical. Para ello, al igual que para otros pintores que vivieron la aventura del informalismo y construyeron la poética del arte otro, fue decisivo el conocimiento de las realizaciones de la vanguardia abstracta. La vanguardia, que tenía su centro y capital en París y en el expresionismo abstracto estadounidense, fueron los puntos de referencia y contacto con un nuevo lenguaje que inmediatamente asimilaron e hicieron propio. En este sentido, los artistas del Paso realizaron un arte en el que existen varios componentes que forman parte de un denominador común: la primacía de una expresividad agresiva e intensa, la reducción intencionada del color a unos límites mínimos por su existencia, o para su existencia, y por último, a través de ello, el convencimiento en una poética artística del compromiso. A mí me llegaron a comentar algunos de sus miembros que aquello de la pintura en blanco y negro también se producía porque toda la información que les llegaba venía en blanco y negro, no había revistas en color. Y entonces, de aquella razón, también aquel expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York, pues también les produjo ese tipo de influencia. Seguimos. Ese mismo año en Córdoba, en 1957, se crean el equipo Córdoba, activo entre 1957 y 1963, y lo formaban los artistas, el escultor Manuel González y los pintores Segundo Castro, Alejandro Mesa, Francisco Arenas, José Pizarro y Manuel García. Junto a estos, otro grupo surgido ese mismo año, el equipo 57, trabajó y desarrolló la teoría de la interactividad del espacio plástico, y fueron influidos por el danés Richard Mortensen, además de por la pintura española clásica como el Greco. Se apartaron del arte convencional de la posguerra y cultivaron un arte abstracto geométrico, usando un cromatismo muy intenso en sus pinturas. Equipo Córdoba y Equipo 57 compartieron estilo, teoría de base, época e incluso el estudio en el que trabajaban. El equipo Córdoba tuvo la particularidad de adoptar la fórmula de trabajo basada en el teamwork, sistema mediante el cual sus miembros procuraban realizar sus intenciones dirigidas al logro de investigaciones desprovistas de intromisiones individuales, emocionales o sentimentales. Por otro lado, el equipo 57, fundado en el Café Round Point de París y que estuvo activo entre 1957 y 1962, lo formaron inicialmente los escultores Jorge Oteiza y Luis Aguilera y los pintores Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola, así como el arquitecto Juan Serrano. Estos cultivaron un estilo de abstracción geométrica de cromatismo muy intenso. Poco después, Jorge Oteiza abandonó el grupo y se incorporaron el arquitecto Juan Cuenca, Néstor Basterrechea y Francisco Aguilera Amate, estos escultores, así como el danés Thorkin Hansen. Y para terminar, otro grupo clave de esa época, el grupo Parpalló, formado en Valencia y alrededores de la comunidad en 1957. Se fundó con la intención, como los otros grupos que hemos mencionado, para conectar la creación artística con el panorama internacional después de la interrupción a causa de la Guerra Civil Española. El grupo se disolvió oficialmente en 1961. Fue el primer foco de introducción del informalismo en la comunidad valenciana y pronto consiguió una formulación rigurosa dentro de esta tendencia artística. Estuvo formado por el crítico de arte Vicente Aguilera Cerny y el único que fue miembro desde la fundación del grupo hasta su disolución: Salvador Soria, Manolo Gil, Manjalés, Eusebio Sempere, Balaguer y Andreu Alfaro. Esto en arte, para renovar y remover el estilo impuesto en nuestro país hasta entonces. En música, otro tanto de lo mismo. Y para muestra, un grupo de Las Palmas de Gran Canaria que cantaba en inglés bajo el nombre de Canarios. Y vamos a escuchar su tema más conocido, Get on Your Knees.
Baby,
Inicialmente los canarios se hacían llamar los ídolos, aunque al iniciar el viaje que realizaron por Estados Unidos en 1967, decidieron cambiarse el nombre a The Canaries, grabando así allí su primer LP Flying High with the Canaries. A la vuelta españolizaron su nombre y grabaron una serie de singles de rock con metales con muchas influencias soul que tuvieron bastante proyección. Su primer sencillo en esta línea fue The Incredible Mix Perryman para la película Peppermint Frappé de Carlos Saura, protagonizada por Geraldine Chaplin y José Luis López Vázquez. Pero su mayor hit lo obtendrían con el tema que hemos escuchado, Get on Your Knees, producido por Alan Milot y grabado en Londres de 1968. La banda la formaban Teddy Bautista, cantante, armónica, guitarra de ritmo, Germán Pérez, guitarra solista, Graham Birkunshow, órgano, Álvaro Llévenes, bajo, Tato Luzardo, batería, Feliciano Nano Muñoz, trompeta, Alfredo Maiquet, trombón y Vicente Maiquet, saxo. En la cara B del disco de Get on Your Knees, este Trying So Hard, inténtalo desesperadamente.
3, 2, 1, out! 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 3, 2, 1, out!
I know you're so clever!
Bien, hemos pinchado en la canción que teníamos prevista para después de Try So Hard. Este disco que acabamos de escuchar forma parte del single que en la cara estaba Pain, en esta segunda estaba 3, 2, 1, A, de 1969 y también producido por Alan Milot. Fue un disco que sacaron en inglés como los anteriores y también en la línea que hemos estado escuchando de las influencias soul del que a Tom Jornis. Así que ahora sí que pinchamos la cara B del disco donde Try So Hard, que estaba con Get On Journeys. Try So Hard.
Try so hard
to find someone new.
Try so hard
to make it bright out on you.
Try so hard,
yes, I ain't got the hold on you.
Try so hard
to get me some peace.
Try so hard
to get away from your kisses.
Try so hard
to forget my heart in pieces. To forget my heart in pieces.
I've got to start the game, but I can't, you're still in my brain. Not to get away from this pain, breaking my heart so I can play
Teddy Bautista a la voz, este hombre que estuvo dirigiendo y presidiendo la SGAE durante mucho tiempo y que estaba aquí en juicio por, parece ser, que llevárselo crudo. Bueno, era la lucha de estilos entre los Canarios y otro grupo que surge en ese momento de moda con muchísima fuerza, mucho más suaves, y entonces la lucha de estos dos estilos se llegaron a comparar con unos con los Rolling Stones, los Canarios, y otros con los Beatles, los Bravos, que estábamos hablando de este grupo. Unos más líricos, los otros más ásperos. Entre tanto, nosotros los jóvenes, jovencitos, muy jovencitos, no dejábamos de bailar con unos y con otros, ni dejar de ver algunas de las pelis que rodaron los Bravos, muy de la época. 6 en total. La más conocida y la de mayor éxito fueron Los chicos con las chicas en 1967, que eso es lo que hacíamos en los guateques. Así que, para dar entrada a Los Bravos, hemos seleccionado este tema que daba título a su película, Los chicos con las chicas.
Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y están los toros juntos, deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí, se modernizarán, les costará reír, la edad de piedra ya pasó, al menos por aquí, y yo contigo. Chicos,
No hay nada que esconder y hasta los viejos van a comprender que tú has de venir. Ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir y así seremos muy felices. Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven y yo te haré feliz. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir, y estando todos juntos deben cantar.
Qué tiempos aquellos, con estas letras tan, tan simples y tan sencillas, igualito ahora que las del hip hop y los rap, lo mismo. Bueno, los Bravos se formaron en 1965, tras el encuentro en la discoteca Jaima en Cala Mayor, en Palma de Mallorca. Los miembros de Los Sonor, un grupo de Madrid en el que militaban el guitarrista Antonio Martínez y el teclista Manuel Fernández Aparicio, y The Mike and the Runaways, que tras su estancia y experiencias musicales en Alemania desde noviembre de 1964, regresaban a Mallorca en julio de 1965. El grupo liderado por Kogel tenía sus filas al bajista Miguel Vicens y al batería Pablo Sanjelgi. Esta nueva formación mantuvo el nombre de Los Sonor, aunque Manolo Díaz, que había sido miembro de los viejos Sonor, impresionado por la voz y la personalidad de Mike, habló de ellos al manager y productor francés Alain Milot, que ya hemos escuchado con los Canarios. Milot, que era director artístico de Discos Columbia, aceptó representarlos y negoció un contrato discográfico con la propia Columbia, cantando en directo en el programa de radio El Gran Musical. Gustaron tanto que al terminar su actuación el público entusiasmado gritaba ¡Bravo, bravo! Y decidieron entonces llamarse Los Bravos. Como seguimos con el esnobismo de que las canciones tenían que ser en inglés porque triunfar, recuperaremos otro de sus temas cantados en inglés por este grupo de Los Bravos, tan español como ellos, Bring a Little Lovin'. Mike Kogel a la voz, luego Mike Kennedy. Una de las discusiones generadas por la defensa de uno o de otro grupo de los Canarios y los Bravos era la pronunciación en inglés de uno y otro cantante. de Teddy Bautista, canario, la pronunciación pues no se la entendía muy bien, incluso se habla que Gedeon Dornis metió alguna pullita rara en el tema de la canción para equilibrar la pronunciación o las letras en inglés. Sin embargo, Mike Kennedy, pues pronunciaba perfectamente. No nos podemos marchar de este grupo, obviamente, sin su gran canción. Una canción versioneada muchísimas veces por grupos muy importantes y que parece ser que durante la grabación, que la grabaron en Londres, estuvo nada más y nada menos que apoyándoles y grabando con ellos a la guitarra Jimmy Page de Led Zeppelin. Black is Black. Como los Bravos con este Black is Black, que es realmente un hit histórico, que todavía sigue funcionando, todavía sigue bailando la gente. Y yo cuando pincho, en algunas ocasiones, todavía me piden y es inevitable que yo pueda llevar, que deje de llevar esta canción y este disco para que la gente lo baile. Que junto con el Am I Alive de los Biggies, yo creo que son de los éxitos que todavía los jóvenes más bailan. Y como estamos como una moto, hoy pues... La moto de los Bravos.
Quiero una moto figuretta que me sirva para morir. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Podré llegar a cualquier lugar.
Obviamente había bastantes más grupos de los que hemos seleccionado para el día de hoy, pero posiblemente los que hemos seleccionado es el primero, los Temptos, por originales, por pioneros, y luego los Canarios, por el estilo, los Bravos, por populares, y sobre todo los más prolíficos fueron los Brincos, que vamos a escuchar después. Nos hemos dejado fuera a los Poptos, a los Pasos, a los Diablos, Fórmula Quinta, a los Ángeles. Una larga lista de grupos importantes e interesantes, pero nos hemos querido concretar un poco siempre en la línea de este programa, de abundar un poco más en los que han elaborado más trabajo. Ya tenemos aquí a nuestra colaboradora Elia Torrecilla, ya de regreso, y nos ha traído una agenda que ya iniciamos la pasada semana con el proyecto de mujeres, pero ya se ha concretado en la Comunidad Valenciana. Así que lo que nos va a anunciar, lo que nos va a informar, nos va a venir muy bien para poder recuperar el conocimiento de la mujer y acercarnos a la mujer en las exposiciones que nos propone Elia Torrecilla ya de nuevo, y esperemos que el próximo día nos cuente cosas de su proyecto, porque ahora está muy ocupada en su retorno. Así que hola, Elia, y adelante.
Hola, querido compañero, y hola, queridos amigos. He regresado y es un placer encontrarme de nuevo en la cueva con todos vosotros y con todas vosotras. Después de mis paseos por la preciosa ciudad de Ljubljana, en Eslovenia, vengo con fuerza y energía para contaros las novedades del panorama artístico, que no son pocas, pero hoy me gustaría dedicar la agenda cultural a ellas, a nosotras, porque el pasado sábado 8 de marzo fue el Día de la Mujer y en el arte, como herramienta social y política que es, tenemos el Festival Miradas de Mujeres, que nace con la intención de dar visibilidad y reconocimiento al trabajo de las mujeres artistas. Se trata de un nuevo formato de evento cultural que trabaja por la igualdad y los derechos de las mujeres, y es el único evento cultural que se desarrolla simultáneamente en toda España. Pero para quedarnos cerquita de casa, vamos a comentar un poco la programación de este festival en Alicante y en Valencia. Por ejemplo, en el MACA nos encontramos con la formación musical Capella de Ministres, que presenta cuatro propuestas artísticas a cargo de algunas de las artistas más representativas en el panorama artístico contemporáneo. Ellas son Flor Garduño, Isabel Muñoz, Eva Lotz y Carmen Calvo. Por otro lado, en el MUA se abre la octava convocatoria, la octava ya, de Mulier Mulieris, dirigida a artistas de cualquier sexo, edad y nacionalidad. Eso sí, tienen que estar comprometidos con la construcción de nuevos imaginarios femeninos. Y también, volviendo a Valencia, en la Galería Luis Adelantado, nos encontramos con esta poética exposición llamada Soft Entropy, de Sara Bernhardt. Se trata de un conjunto de objetos marcados por la entropía como mediadora de proceso de declive o del caos. Dibujos y estatuas clásicas y mitológicas que se marchitan in situ mediante la emisión de calor, borrando y evaporando así su contenido y detalles. Y bien, para más información sobre este evento Miradas de Mujeres, en la página web festivalmiradasdemujeres.es podéis encontrar toda la programación organizada por comunidades autónomas. Muy ordenadito todo para no perderos ni un solo evento artístico. Repito, festivalmiradasdemujeres.es. Y con este breve resumen del festival, me despido hasta el próximo programa deseándoos una muy feliz semana y encantada de estar de nuevo con vosotros. ¡Que la fuerza nos acompañe, amigos!
Pues muy bien, fenomenal, que ya esté con nosotros Elia. Dácil está en otros asuntos, no nos ha dejado, también está trabajando en otros temas del programa y en otros temas de investigación del área de estética de la Facultad de Bellas Artes, de donde organizamos este programa, realizamos este programa y lo llevamos a efecto. Seguimos con el tema de hoy, que son los grupos españoles. Hemos hablado del grupo de arte de antes de la guerra, de la Escuela de Vallecas, del Grupo El Paso, de Dada Walset, y seguimos lo que consideramos los grupos de la época con más investigación, como hemos ya avanzado. Hay dos grupos que también se nos quedan, que trabajaron mucho, que fueron los Pequeñiques y fueron los relámpagos instrumentales. Y sí que el próximo día me gustaría dedicar el programa a instrumentalismos. Así que todo música sobre grupos solamente musicales sin voces o con voces corales acompañándose de sus temas. Así que, como hemos anunciado, el otro grupo conocido de entonces, que luego además también fue carne de periodismo rosa, como en uno de los últimos miembros, Junior. Hablamos de los Brincos, y como seguimos en inglés y seguimos con el esnobismo, con el tema que se dieron a conocer, que fue en inglés, luego lo cantaron en español, pero fue en inglés como se presentaron, en la cara A, en la cara B estaba Bye Bye Chiquilla, pero en la primera, en la cara A, estaba Dance de Pulga, que es la que vamos a escuchar.
Come on everybody and do the boogie with me. Sliding on your feet, that's what I wanna see. Dancing everybody with the rhythm and beat. Jumping with the Brincos, that's what I mean. Come on and dance, hop, hop. Come on and dance, hop, hop. Ah, 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 ah. Jumping and rocking to the crazy blues. Hopping by beware, never smiles to flee. If you get drunk, it's me just for you. Jumping with the Brincos, that's all what I mean. Come on and dance, hop, hop. Come on and dance, hop, hop. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sliding on your feet, that's what I wanna see. Dancing everybody with the rhythm and beat. Jumping with the Brincos, that's all what I mean. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance, hi, hi. Ah, 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 ah. Oh, no. Jumping and rocking to this crazy blues. Hopping but beware, never's masterpiece. If you catch one, keep it up for you. Jumping with the Brincos, that's all what I mean. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance, hi, hi.
Es curioso esto de cantar en inglés en los grupos españoles de entonces, muy influidos por el beat inglés de entonces. Los Brincos estuvo formado por Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo y Antonio Morales Jr. Este último, como sabéis, no hace muchas fechas, ha estado en todas las portadas de la revista Rosa, en todos los programas del corazón. Este grupo, Los Brincos, nació a instancias de la discografía española Zafiro, que trató de repetir en España el éxito de las bandas del beat británico, formando un conjunto que aunara las características de esta corriente beat con la personalidad española. Aunque, como hemos escuchado, este Dance de Pulga lo cantaron en inglés. Todos sus discos de su primera etapa fueron número uno en las listas españolas, de ahí que ya hemos comentado el gran éxito que tuvo este grupo y lo prolíficos que hicieron muchísimas, muchísimas canciones. Hemos escuchado el primer tema con el que se presentaron al público y seguimos con el tema posiblemente más conocido de ellos, Mejor.
Mejor era cuando decías que también me querías.
como hemos bajado la velocidad con los bravos, con la moto, luego hemos puesto el dance de pulga, ahora con mejor, y vamos a bailar muy lento, como hacíamos antes, que apagábamos un poquito la luz, además de lo, a pesar de los gritos de las chicas cuando apagamos la luz en esos guateques, y vamos a bailar con un sorbito de champán. Aquellas canciones tan lentitas. No podemos dejar el programa sin despedirnos con otra canción de los Brincos, en la cara B del single que se presentaron, que era Bye Bye Chiquilla. Con el Bye Bye nos despedimos a todos, con el Halo, el obvio de los Doors, Bye Bye de los Brincos. Gracias, Borja Cabrera, los controles. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo martes. Bye Bye a todos.
Bye, 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 chiquilla, yo me voy. No me preguntes cuál es la razón. Sabes muy bien lo que pasó, que nuestro amor imposible terminó. Bye, 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 chiquilla, dime adiós. Sonríe y piensa que es para mejor. No quiero ver que llorarás. Lo que no quiero es que vuelvas atrás. Bye, 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 chiquilla, yo me voy. No me preguntes cuál es la razón. Sabes muy bien lo que pasó, que nuestro amor imposible terminó.
quiero ver.